Sabemos, venimos mencionando, y es agenda diaria de la radio, la situación epidemiológica alarmante en la ciudad de Bahía Blanca, los casos que suben, y el hecho de que no parece haber una decisión política para gestionar de forma activa la pandemia, las restricciones, porque prima quizás una idea de, como la gente no respeta si se vuelve una fase 1, entonces no se van a tomar medidas para bajar la circulación, y si bien es cierto que en los últimos meses el aislamiento ha dejado de ser una herramienta tan efectiva para bajar justamente la circulación, van surgiendo nuevas soluciones que rompen un poco con la dicotomía de cuarentena sí o cuarentena no, es decir, se puede gestionar o tomar decisiones puntuales para bajar la curva de contagios sin necesidad de entenderlo como un retroceso a fase 1 de forma indefinida. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Rodrigo Castro, él es docente e investigador en ingeniería de la UBA y del CONICET. Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? Tomás Casella y Gretel Waltz te saludan.
Hola, ¿cómo están? Gracias por llamar.
Buen día.
Gracias a vos por tu tiempo, por atendernos. Y bueno, veníamos mencionando esto justamente, cómo la herramienta del aislamiento quizás no es tan efectiva, no baja tanto la circulación en los últimos meses, y hay gobiernos como el bahiense que entran en la dicotomía de que, como la gente no va a cumplir una fase 1, no gestionamos la pandemia. Y justamente tu investigación en estas cuestiones puede ser tomada para el otro lado, digamos, que hay cosas para hacer para bajar la circulación, políticas que sí pueden ser aplicadas.
Sí, bueno, efectivamente ahí lo que estás mencionando incluye un aspecto de política social y de reacción de la sociedad, que la mecánica para implementar eso escapa a los modelos matemáticos y a las herramientas. Es decir, quiero hacer la aclaración, cualquier propuesta que uno traiga y ponga sobre la mesa a disposición tiene que ser acompañado de una voluntad política y una voluntad social. Entonces, uno diría, ¿por qué la cuarentena que se aplicó tan exitosamente en un momento hoy ya no está funcionando? Bueno, no se cumple, las reglas son más o menos las mismas, las intenciones son más o menos las mismas, pero hay como un desgaste de aceptación, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, ¿qué cosa nueva podemos hacer? ¿Qué componente nuevo se puede incorporar? Bueno, nosotros creemos que uno de esos componentes es la predictibilidad, es decir, la organización en fases, en un calendario, para decirlo de un mejor modo, tal que la población pueda organizarse y tenga un norte en el sentido temporal para saber cuándo va a tener opciones de reactivación para actividad social, que es la menos importante, la más importante sería la actividad productiva y de manutención, ¿no? Para que las familias, sobre todo las más necesitadas, puedan poner el pan en su mesa. Entonces, eso nos llevó al concepto de lo que proponemos como evolución, como superación, no como un regreso ni como un fracaso, sino de avance hacia lo que llamamos una ASPI, que es un aislamiento selectivo, planificado e intermitente. Lo de selectivo está más o menos claro porque hace rato que no hay una cuarentena en todo el país al unísono, sino que justamente selectivo geográficamente. En algunos lugares hay con distinta intensidad y en otros con mayor y menor intensidad. Sin embargo, lo de planificado e intermitente creemos que es una estrategia que no se intentó. Entonces, la planificación implica ya saber de antemano en qué fecha vamos a reducir la movilidad a niveles en los cuales la Argentina ya lo experimentó, ¿sí? Cuando hicimos la ASPO del 20 de marzo, más o menos teníamos un R de entre 0,9 para redondear, ¿sí? Y en los periodos de apertura hemos experimentado en esta apertura controlada alrededor, el promedio país en este momento da 1,2, 1,3 en algunos lugares, 1,1 en otros lugares. Entonces, sin usar números que no hayan sido probados que son posibles en Argentina, consecuencias planificadas de aventanas de alguna cantidad de días, eso hay que definirlo, hay que diseñarlo. Por ejemplo, nosotros hicimos ejercicios de a 3 semanas, ¿sí? Por ejemplo, 3 semanas de supresión, de mucho control estricto, y 3 semanas de apertura y de reactivación. Bueno, lo que nosotros mostramos es que con esa estrategia se podrían evitar el crecimiento de muertes de manera muy sustancial de acá a fin de año, y que de otra manera no hacerlo, ¿sí?, tendría una consecuencia realmente, si todo sigue como hasta ahora, bastante inaceptable desde el punto de vista de la cantidad de fallecimientos que estamos experimentando.
Claro.
Esa es un poco la propuesta.
Iría por el lado de entender que si bien el aislamiento funcionó y no se pueden negar esas cifras, también, y que se evitaron muertes, dejar de gestionar la pandemia sería dejar de evitar las muertes que pueden venir a partir de hoy.
Totalmente. Esto tiene un eje en el derecho a la vida, y que es un derecho humano. No por casualidad, esto lo hemos presentado ayer en una conferencia de prensa con Madres de Plaza de Mayo y organizaciones de trabajadores de la salud de todo el país, con más de 7 provincias representadas, y fue motivo también de una carta al presidente que presentamos ayer con varias firmas del sector científico, del sector de derechos humanos y de los trabajadores. El eje está en eso, en la evitabilidad de las muertes. Es decir, este diseño de hagamos lo mejor que podamos en el sentido de aperturas justo al límite de saturar el sistema sanitario tiene un costo en vidas, ¿sí?, impresionante, porque digamos, el otro día escuchaba a una jefa de terapia intensiva, yo no recuerdo de qué hospital, y que decía, el 50% de la gente que entra a respirador muere. Entonces, mantener los respiradores muy ocupados implica maximizar la cantidad de muertos que puedo tener sin tener muertes por exceso de... porque se me excede la capacidad. Es decir, alguien que no lo puedo dejar entrar al hospital o no le puedo asignar un respirador. Sí. Igualmente, es una estrategia, digamos, como mínimo que invita a decir, hagamos algo distinto. Justamente... la comparación, o sea, lo que vos dijiste recién es clarísimo y lo mostramos en los gráficos. Si no se hubiese hecho la ASPO del 20 de marzo, si no se hubiese actuado tan tempranamente, ampliado el sistema, la capacidad del sistema de salud, etcétera, hubiera sido una catástrofe de proporciones inimaginables, da en el orden casi llegando al 1,000,000 de muertos, y de hecho ya hubiese pasado la pandemia, ya hubiese pasado el pico natural, y hoy tendríamos... una catástrofe nacional. Bueno, por suerte eso no pasó, pero se empezó a degradar esa ASPO. Y la tendencia que nosotros vemos es que si continúa a este nivel, llegaríamos a fin de año con tantas decenas de miles de muertos que es inadmisible no hacer nada. Es decir, no accionar implica aceptar esa situación a fin de año. Si nosotros hicimos unos cálculos que, por ejemplo, si se aplica algún escenario de los que proponemos, porque nosotros simplemente hacemos propuestas, hipótesis, esto después tiene que ser tomado como herramienta, planificado e implementado por la gente que conoce el territorio, ¿sí? Nosotros probemos nuestra expertise desde lo matemático, computacional y de una serie de colegas que nos asesoran desde lo social, epidemiológico, etcétera.
Bueno, ahora,
con
Rodrigo,
estas herramientas podemos, sí, te redondeo esta idea.
Sí.
Podemos evitar, digamos, cada día que pasa de no implementarse estas medidas, estaríamos perdiendo la oportunidad de evitar en el orden de más de 500 muertes por día de acá a fin de año.
Rodrigo, ahora este informe que ustedes realizan demuestra como un cierto dinamismo dentro de quizá de la gestión de la pandemia o del aislamiento o del distanciamiento, que quizás es en cierto punto lo que, no sé si es que ha colmado la paciencia también de la sociedad, aquellos que desde la comodidad del hogar plantean esto de, bueno, pero estoy encerrado desde el 20 de marzo, yo quiero salir, quiero ver a mis familiares, quiero ver a mis amigos. Digo, más allá de que quizás es una posición egoísta y que peca de falta de responsabilidad colectiva, digo, hay como un cansancio y un hartazgo generalizado. Digo, pareciera que esta propuesta que ustedes hacen plantea un dinamismo de decir, bueno, son 3 semanas de encierro absoluto, pero después hay 3 semanas de apertura. Digo, como que genera un horizonte más ameno.
Absolutamente. Yo creo que la situación de vamos viendo cómo viene la curva y vamos decidiendo, y siempre las decisiones son medio grises, no se saben bien para dónde van, eso genera una sensación de anomia, de incertidumbre, de ansiedad, y que la gente, obviamente, es muy difícil manejarlo. La gente pasa por distintas reacciones, la negación es una de ellas. Daniel Feyerstein, un sociólogo muy reconocido, estuvo elaborando ese concepto en los medios de manera excelente. Es muy complejo analizar todo eso. Yo me nutro del conocimiento de sociólogos que me explican todo esto. Me escapa a mis capacidades, pero coincido con vos. Hay que dar otro mensaje. Y este mensaje yo creo que rompe con la cuestión de el gobierno me dice que me quede en mi casa, pero yo tengo ganas de salir. Hay como una antinomia ahí. Y genera una situación de equipo, digamos, de junto con el gobierno. La sociedad junto con el gobierno se suma a un plan conjunto en el cual el gobierno pone las pautas, marca un calendario, y si todo va bien y se cumple, entonces yo ya sé cuándo voy a poder tener una etapa de alivio, y ya sé que después va a venir otra etapa en la cual voy a tener que volver a tratar de resolver mi vida más bien puertas adentro. Es decir, probé una herramienta que al menos no se probó antes de esta manera.
Sí, pienso.
Matemáticamente prueba que podría ser efectiva, ¿no? Por otro lado.
Sí, pienso en este sistema progresivo de 3 semanas y 3 semanas, quizás en algunas localidades o municipios que se rijan por lo que plantea el decreto nacional y provincial. Pero hay muchos municipios dentro de la provincia de Buenos Aires que, por lo menos hace unos meses, tienen quizás una lógica aperturista que parece que fuesen un principado por fuera de lo que plantea el territorio bonaerense. Y una de ellas es Bahía Blanca. Digo, ¿qué pasa en un municipio en el que hay un ejecutivo municipal que lo que plantea es la apertura de distintas actividades por fuera de lo que propone la provincia, instalar un sistema como este? ¿Es posible?
Bueno, es ahí incorporas un nivel de complejidad mayor, que es la interconectividad. ¿Qué pasa si yo hago ciertas cosas en mi municipio y el municipio de al lado hace lo que quiere? Es decir, requiere algún nivel de orquestación. Yo creo que eso es posible porque ya se ha mostrado que hay una posibilidad de consensuar y de apuntar hacia el mismo lado, por decirlo de alguna manera. Pero lo que vos decís va al corazón de esta propuesta de la ASPI, porque la S es de selectivo por zona geográfica y por actividad económica. Entonces, existen las herramientas, nosotros las desarrollamos, que permiten hacer proyecciones a futuro en el sentido de impacto geográfico. ¿Qué pasaría si en una zona con tanta densidad poblacional y tantos casos hoy aplica una planificación intermitente de tal o cual forma, 2 semanas, 3 semanas, etcétera, y el municipio de al lado lo hace, pero de manera diferente? Es decir, por eso es selectivo, porque no hace falta que todos estén haciendo lo mismo al mismo tiempo. Lo que hace falta es organizarse y planificarlo, ¿sí? Y ahí es donde viene la pregunta, bueno, ¿y cómo? Bueno, ahí es donde podemos ofrecer estas herramientas que desarrollamos en el laboratorio de simulación y con la colaboración de físicos, matemáticos, ingenieros, estadísticos, etcétera, para planificar eso de manera, digamos, consistente, y que no haga cada uno lo que quiera, que es un poco lo que me planteabas vos.
Sí, además planteado quizás desde la territorialidad, pensar a Bahía Blanca, además que no es una localidad pequeña, digo, es cabeza de partido, digo, ¿qué injerencia puede tener una localidad como la nuestra, si se instala un sistema intermitente que vaya en las antípodas de ese proyecto?
No, ningún, digamos, se puede aplicar, creo yo, perfectamente. Simplemente hay que tener en cuenta y hay que cuidar muy, celosamente el tema de la conectividad con el resto, las rutas y las vías de ingreso. Porque si no, digamos, vos cuando tomás una unidad geográfica donde tenés más o menos un control político, el resto del país funciona como funcionaban los importados que venían desde el exterior al comienzo de todo esto. Es decir, vos si permitís que trabajadores vayan a trabajar a otros municipios y permitís que trabajadores de otros municipios vengan a trabajar al tuyo, tenés una situación de exportación e importación de casos, y ahí es donde entra a tallar el manejo fino de la implementación, ¿no? Y hay que conocer la realidad socioeconómica de cada municipio. Y por ejemplo, nosotros trabajamos con codo a codo con el municipio de Marcos Paz y hemos hecho un montón de análisis de cómo funciona el sistema de exceptuados, los exceptuados de movilidad van a trabajar, pero van a trabajar ¿a dónde? ¿Van a trabajar a una oficina pública donde hay poca gente o van a trabajar a un frigorífico, que es un foco, un conocido foco de contagios? Bueno, ahí empieza el diseño fino, ¿sí? Pero la estrategia es perfectamente aplicable en cualquier municipio. Ya que me mencionas Bahía Blanca, sí, también estamos en contacto con gente que está en la gestión de salud, y realmente es preocupante, ¿no? Tenemos un R calculado en la última actualización de más de 1.5, ¿sí? Lo cual hace que claramente los casos estén creciendo de manera exponencial, visible. Bueno, si fuese 1.1 también sería exponencial, no importa, pero digo, a un ritmo que hace que, por ejemplo, hoy la proyección nos está dando que más o menos al 20 de octubre ya se hubieran superado los 400 casos diarios. No quiero decir que esto vaya a pasar, digo, como siempre, estos análisis se hacen. ¿Qué pasaría si esto continuase con esta misma dinámica de hoy? Entonces, sí, claramente, el interior de la provincia de Buenos Aires para nosotros es el lugar paradigmático donde hay que actuar con urgencia, porque está la posibilidad de actuar a tiempo. AMBA es algo ya muy difícil de manejar, tanto políticamente como territorialmente. Con la cantidad de casos que tiene hoy, esta meseta altísima que permeó hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, hacia el interior del país, no me quiero explayar en eso, pero permeó claramente y era de esperar, tiene un manejo mucho más complejo. Pero para mí, esto es una opinión totalmente personal, el interior de la provincia de Buenos Aires y el interior del país son la oportunidad para aplicar herramientas novedosas y probar algo que no se haya probado antes, ¿no? Claro. Innovar, avanzar, digamos, no retroceder y decir, bueno, fracasamos, vamos a fase 1. No tiene ningún sentido pensar de esa manera. Aparte da un mensaje de pesimismo que no ayuda para nada.
Claro, además porque hay mucho por hacer, digamos, más allá de las restricciones de movilidad específicamente, digo, se destaca, por ejemplo, la necesidad de llevar sistemas de detección temprana de síntomas, aislamiento inmediato de contactos estrechos, algo que se viene implementando de provincia, pero que también necesita esa gestión municipal activa en los territorios, porque si no se gestiona la pandemia, los resultados, bueno, que mencionabas, la proyección, ¿no? Son preocupantes.
Bueno, a eso iba justamente, gracias por darme ese pie, porque justamente, ¿cuál es la idea de estas cuarentenas intermitentes? Bajar los casos hasta un nivel de pocos cientos, y cuando lo tenemos en pocos cientos o pocas decenas, ¿sí? En el caso de municipios con pocos casos, con no casos como ambas, sino al nivel de Bahía Blanca, preocupante, pero como si fuera ambas, ahí entran en acción y con eficacia todas esas medidas que vos estás mencionando. Por ejemplo, el seguimiento de contactos estrechos es fundamental. Hay un programa que coordina Willy Durán, que es de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que es un programa de seguimiento y acompañamiento de contactos estrechos. Se están inaugurando ya, creo que van como 15 centros de llamado con fuerte base en las universidades nacionales, en todo lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires. Y el objetivo es, cuando se bajan los casos a esos niveles, tener un control del estilo de lo que pasó en Córdoba y en Rosario, es decir, al principio de todo esto, que se manejó muy bien. Control activo de focos, es decir, cuando empieza un brote, con este seguimiento de los contactos estrechos se evita que aquellos potenciales contagiados, contactos de personas con síntomas compatibles con COVID, ni siquiera hay que esperar a que sea un COVID positivo, puedan aislarse preventivamente, e incluso también los contactos de sus contactos. De esa manera se corta la red de contagio preventivamente. Quizá habrá gente que se aísla y no está contagiada. Bueno, quizás, pero es una manera muy solidaria y muy clara y muy fácil de implementar, dejándote en una situación de manejo controlado de focos. Es fundamental que ese sistema se desarrolle, se fortalezca, se mejoren sus procesos y sea incluso repetible en todo el interior del país, ¿sí? Crear esa capacidad. Si no está eso, todo lo que hablamos al principio tampoco sirve, porque está siempre como al borde de la explosión, ¿no? Te descuidas un segundo y te vuelve a crecer la curva exponencialmente de golpe. Entonces, no, hay que justamente tener la herramienta para que eso no pase cuando seas exitoso. Pero bueno, es una combinación de cosas, ¿no?
Rodrigo, ha sido muy claro, te agradecemos por tu tiempo.
Bueno, gracias por llamar y a disposición para cuando quiera.
Igualmente, muchas gracias, buen día. Chao. Lo escuchábamos a Rodrigo Castro, docente e investigador en ingeniería de la UBA CONICET.
Ahí vamos, por Urbana.